Living Springs Baptist Church, una iglesia americana, una iglesia en inglés, y deseamos que estos audios sean de bendición a cada uno de ustedes que escuchen. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 1. Vamos a estudiar del día de hoy del versículo 15 al versículo 26. Vamos a mirar las escrituras. Vamos a ver detalladamente algunas de las cosas de nuestros estudios que hemos seguido teniendo. Vamos a empezar en el versículo 15, en el capítulo 1. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, paréntesis, y los reunidos eran como 120 en número, se cierra el paréntesis, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien muere en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, de que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de esos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de lo que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hagamos una oración, hermanos. Padre, gracias por este día, bendícenos, Señor. Gracias por el día de trabajo, gracias, Señor, por las fuerzas, gracias, Señor, por los alimentos, gracias por todo lo que nos das. Bendícenos, Señor, y que estas enseñanzas sean de bendición y de ánimo a los hermanos para que sigan estudiando la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Pues, hermanos, vamos a mirar así en estos versículos, de igual manera, una enseñanza. Y yo trato siempre de poner un título a la enseñanza, porque así es lo que vemos. Conforme vamos estudiando la Biblia, vamos a aprender cosas. Mas, sin embargo, hay un contexto, y en el contexto debemos de descubrir lo que Dios quiere que aprendamos, o lo que Dios ha puesto en su palabra de Dios para que nosotros aprendamos. Y una de las cosas que, pues, siento yo que debemos aprender es hacer las decisiones necesarias. Aprender a hacer las decisiones necesarias. Dice: ¿por qué pondría usted ese título ahí? Porque conforme miramos, recuerden en el contexto que hemos visto anteriormente, que Jesús dio mandamientos a los apóstoles en ese periodo de entre la resurrección y 40 días, y el día 40. O sea, hay 40 días en que el Señor estuvo entre los apóstoles, enseñándoles y dando mandamientos por el Espíritu. Y es por eso, hermanos, que ponemos atención a ello, porque aquí vemos, después de que el Señor fue llevado a la gloria, los discípulos regresan a Jerusalén, están juntos, están con oración y ruego con las mujeres y la familia del Señor Jesús. Y entonces es donde lo que estuvo anterior de estos versículos. Y entonces aquí vemos que vamos a poner atención a los detalles que vienen ahora a continuación. Pero antes de seguir, es importante que no nos perdamos o no nos confundamos con tantas cosas que hay en la palabra de Dios. Cuando vamos a la iglesia, no solamente vemos lo que está en la Biblia, deberíamos aprender lo que está en la Biblia, pero hay tantas cosas. Hay enseñanza de doctrina, hay enseñanza de la palabra, de versículos del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y ¿Qué es lo que en realidad estamos aprendiendo? Cuando uno vamos a la iglesia y bueno, dice, pues yo aprendí hoy que pues hay esta parte en mi vida y que está, debo de arreglarme. Eso está bien y eso es donde Dios le habla a su corazón, ¿ok? Mas sin embargo, lo que debemos aprender es aprender también la palabra de Dios para que entonces al oír la palabra de Dios, al oír la predicación por boca de algún predicador que usted con en el cual usted confía que le enseña la palabra de Dios a lo mejor de que él puede darlo, usted pueda saber lo que el texto dice, lo que el contexto dice y así pueda usted recibir más, pueda usted oír la voz de Dios, la voz del Espíritu, hablarle más a su corazón. Y eso es importante porque no sé, para que usted no sea de esas personas que van a la iglesia y no sabe si le están diciendo la verdad o no. Usted piensa que sí porque pues es una profesión noble, por así decirlo. Mas sin embargo, usted debe de saber. Hay gracia en la palabra de Dios, hay mucha gracia y tenemos que aprender la Biblia en contexto. Porque muchas veces nos confundimos, estamos confundidos con nuestra devoción normal, estamos confundidos con lo que aprendemos en casa, si es que aprendemos algo en casa y de ahí vamos a la iglesia y pues todo lo que nos digan, pues pensamos, esa es la verdad. Y decimos, pues los católicos dicen lo mismo y los testigos dicen lo mismo y los mormones dicen lo mismo, todos dicen lo mismo. Pues, sin embargo, son textos tomados fuera del contexto. Cuando se toma un texto o una frase de algún versículo y se saca del contexto de lo que está diciendo la palabra de Dios, entonces ya no es la verdad pura, ya no es, ya está tintada, ya no es ya es adulterada, como nos dice, y eso es lo que nosotros debemos de desear como bebés, desear la leche pura, no mezclada. A Pedro, el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, lo puso de esta forma. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Dice que un niño recién nacido desea leche pura, no mezclada con polvo o no mezclada con cualquier otra cosa, sino la leche pura. Y no la leche pura como la leche de la madre. Entonces, de igual manera, dice, desead como niños y debemos desear eso. Queremos la palabra de Dios pura. Y todos somos, hasta el mejor predicador es a lo mucho, es un hombre imperfecto tratando de predicar la palabra perfecta. Y Dios nos da gracia. Mas, sin embargo, debemos de aprender porque debemos de tener gracias a los que también predican la palabra de Dios. Y lo digo desde el punto de vista de una persona que también se sienta y oye la palabra de Dios predicada cada semana. So, debemos continuar y vamos a continuar estudiando. Y les recuerdo una vez más, pensar, ok, Lucas es el que escribió el libro de los Hechos. Dios lo usó a él para darnos a nosotros o transmitir a través de este escrito de Lucas hacia Teófilo, darnos instrucción a nosotros, hablarnos a nosotros a través de ello. Y no es para exaltar a Lucas ni a Teófilo, es para ver la gloria de Dios y la sabiduría de Dios en cómo nos enseña el Evangelio y en cómo nos enseña a examinar los creyentes y cómo están siendo ellos examinados en el libro de los Hechos. ¿Okay? Entonces vamos a empezar aquí de igual manera hablando de esto, de cómo hacer las decisiones necesarias como congregación, como una congregación. Porque es lo primero que miramos en el versículo 15. Lucas, después de haber dicho lo que estaba pasando y dónde estaban los apóstoles, de haber contado de ello, que seguían en oración y ruego, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. So, Lucas pone atención a Pedro y él es el que le trae esto a memoria, o bueno, no a memoria, sino al conocimiento de Teófilo, a quien él escribe. So, dice, en esos días, en aquellos días, ¿cuáles días? Son en esos días entre, no se sabe cuál de ellos, de esos días, pero dice, ya vemos en esos días en que es entre la resurrección y el día 40, ¿ok? Porque el Señor estuvo 40 días y de ahí tuvieron que esperar 10 días y entonces cuando acabaron esos 10 días fue Pentecostés, fue el día 50. Pero no sabemos si esto fue en el día 10, días 15, días 20, día 3, días 4. No se sabe exactamente entre esos 40 días. Por eso tenemos que nosotros poner atención y entender, ok, es entre este tiempo en que ellos están en oración y ruego. Y obviamente es importante, tal vez diríamos, sí, fue al principio de ello. So Pedro se levantó no como un líder de una compañía, sino como el pastor de un redil, el pastor de las ovejas. No se levantó como el líder, no se levantó como hay que hacer lo que yo digo porque aquí mis chicharrones truenan. No, se levantó como el siervo de Dios con el deseo de que sabe que está ahí para servir a las ovejas, servir a los hermanos y a las hermanas. No porque tiene, por así decirlo, el lugar más alto, va a hacer que todos los demás le sirvan a él. No, es que él es el siervo de todos. Es al menos un predicador, un varón de Dios puesto por Dios, debe de pensar de esa forma. Regreso al principio, el Señor les había dado mandamientos. Y eso parece ser como quien dice, el Señor le ha de haber dicho a él, y esto es malo, estoy poniendo porque... ¿O de dónde saldría esta idea de arreglar? Recuérdese que si nos ponemos en este contexto, han pasado cosas difíciles al ser testigos de la crucifixión del Señor Jesús, del Mesías, y después ven cosas inimaginables, ven ángeles y ven al Señor subir al cielo y tienen que estar ahora ahí en oración y ruego porque pues el Señor les mandó estar ahí y había sido un mandamiento estar ahí hasta que recibieran la promesa. So, de igual manera parece ser que esta es una de las ideas de los mandamientos que el Señor le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Tienen que arreglar esto acerca del apóstol número 12. Porque vemos acá que él sabía qué hacer. Sol se levantó. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y vemos que Lucas añade un paréntesis. Ese paréntesis nos está dando información extra. So, nos está diciendo más o menos cuánta gente era la que estaba ahí reunida. Y esto Lucas quiere que Teófilo lo sepa. Dice, y los reunidos eran como 120 en números. So, eran más o menos así. Era un grupo como de 120 en número. Y Lucas quiere que se sepa eso. Es por eso que ese paréntesis son importantes. Nos está dando información extra para lo que él está transmitiendo. So, eran los apóstoles, eran tal vez de los 70, eran tal vez como dice la escritura anteriormente, las mujeres, era la María, la madre de Jesús y los hermanos. De él, como 120, tal vez más, tal vez menos, pero más como 120 el grupo que estaban ahí en oración y en ruego. En el versículo 16 nos dice Lucas, o sigue hablando Lucas, dice de las palabras que Pedro dijo. Y dice Pedro, pues él se levantó en medio de los hermanos, o sea, en medio donde estaban, y habló. Cuando habla de los hermanos, está hablando a los hombres. Importante ver ese detalle. Versículo 16: Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era necesario que se cumpliese la escritura. Era necesario que la escritura fuera cumplida. So, él conforme le habla a los hombres que están ahí, como podría decirse, en los que él se apoyaba, no solamente los apóstoles, pero otros hombres en liderazgo. Y era algo normal en la cultura que un hombre se dirigiera a otros hombres para decisiones importantes de esta magnitud. Y como un predicador obediente, él dice, como dice la escritura, él dice, lo que les voy a decir no sale, no es una idea que se me prendió, viene de la escritura. Y hablando ahí del tiempo, el tiempo en la escritura, eso no es agarrar cualquier escritura, pero el tiempo dice en el que esta escritura tiene que ser cumplida. So, esto no es de los hombres, esto es de Dios. Dice, porque él dice, mismo versículo 16, cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló. el Espíritu Santo habló por boca de David, dice, veamos que los apóstoles en su mente decían, el Espíritu Santo habló a través de David, o a través de Moisés, o a través de Abraham. El Espíritu Santo habló. Entonces, cuando nosotros hablamos o miramos las escrituras de la vida de David, o la vida de Moisés, o Elías, o Eliseo, o Nehemías, o Ezequiel, o Isaías, o Jeremías, o Daniel, nosotros ya lo sabemos, que es el Espíritu Santo habló a través de ellos y nos está hablando a nosotros en muchos contextos también de igual manera. Eso es importante entender, que cuando vemos la Biblia no es nada más un libro donde vemos los escritos de personas, sino de que Dios, el Espíritu Santo, nos habla a través de ellos. Dios, el Espíritu Santo, nos está hablando a nosotros. En estas lecciones Dios nos está hablando a nosotros. Como les decía, como haciendo decisiones necesarias como congregación. Dios, el Espíritu Santo, habló a través de Pedro, pero nos está hablando a nosotros, para que aprendamos nosotros como varones a hacer decisiones que son necesarias, que se tienen que hacer en la congregación, para el beneficio de la congregación. Regresamos a lo mismo de ser parte de la iglesia local, no solamente aficionados. Importante, Pedro lo creía, que el Espíritu Santo, que había hablado a través del Antiguo Testamento. Nosotros creemos que el Espíritu Santo ha hablado a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo habla a través de la Biblia. ¿Y a quién le habla? A nosotros. Y cuando hablo nosotros, no digo a los pecadores, estoy hablando de los santos, estoy hablando de los que son salvos, estoy hablando de los que han sido regenerados, estoy hablando de los que han sido nacidos de nuevos. La palabra de Dios para los creyentes, para los hijos de Dios. Los que no creen en Dios no es para ellos. Muchos predicadores hoy en día no creen que el Antiguo Testamento es inspirado. Quiere decir que el Espíritu Santo habla a través del Antiguo Testamento. Muchos predicadores no lo creen, piensan que nada más es histórico, piensan que son muchos, aún rabinos hoy en día, judíos, dicen que todos han malinterpretado Génesis capítulo 3 y Adán y Eva, que todo eso es poesía nada más, y que todo está mal porque él sí sabe lo que él le falta es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra de Dios. Dos personas llegan, y esto se ve muchas veces en parejas, donde uno es salvo y el otro no, pero van a los dos a la iglesia. Y el que es salvo sale refrescado, sale que ha aprendido, sale aún con la carga del pecado. Y el otro que no es salvo, dice, estuvo bien, habló de Dios, pero en sí nada más, algo como que dice, palabras vacías, por así decirlo. Mas sin embargo, la otra persona no solamente estuvo allí, Dios le habló, Dios le puso el dedo en la llaga. Y eso es la diferencia. Miramos que dice que la escritura tenía que ser cumplida. El Espíritu Santo habló a través de David. Y dice, y David acerca de Judas. David acerca que fue guía de los que prendieron a Jesús. Que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahí está dándonos a entender que el rey David habló a través de uno de los salmos. Y así lo miramos en el Salmo 69, versículo 25. Salmo 69, versículo 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. También hace referencia en el Salmo 109, versículo 8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Esas son las dos escrituras conectadas con este verso. Porque sabemos que sí, fue Judas Iscariote el que guió a los romanos. E hizo un trato con los sacerdotes judíos para demostrarles quién era Jesús y dónde iba a estar Jesús por 30 piezas de plata. Seguimos en el versículo 17, dice, déjame regresar. En el versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pedro una vez más se está refiriendo a Judas. Dice, David habló en su salmo, se refería a Judas, dice. Y Judas fue el que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Y era contado con nosotros. O sea, Judas, como quien dice, era uno de los apóstoles. Y sí, era uno de los apóstoles, por así decirlo, si le ponemos nombre, era el número 12. Y tenía parte en este ministerio. O sea, había algo que él hacía. Algo, estaba encargado de la cartera del dinero, ¿se acuerdan? Entonces, en la mente de Pedro, esto de ser 12 es importante, 12 escogidos por el Señor, porque había unidad y accountabilidad, contabilidad. Así como como las 12 tribus del Antiguo Testamento, igual manera, los 12 siervos de Cristo, cada uno tenía una parte del ministerio, cada uno era importante. Hoy en día la gente quiere saber cuál tribu, a qué tribu pertenece o de qué tribu eres, cuál pedigrí, sin entender que al ser parte de la tribu o de las 12 tribus te hace siervo, te hace un ministro. Muy importante, hoy en día eso hay, muchos quieren andar viendo, ¿yo de qué tribu soy? De la tribu de Israel. No, pues si eres mexicano, eres de la tribu de tal. ¿Y qué hacen con esa información? No quiere decir nada. Nomás quieren andar de chismosos, saber eso, para decir, quieren ser todos de la tribu de Aarón o algo así, de los levíticos, perdón, o descendiente de Aarón. Hay hombres que dicen, no, fulano, aquí es el descendiente de Aarón y va a venir y darnos la bendición, la bendición sobre todos, como si él fuera alguien especial por ser de descendiente, mas sin embargo somos hijos de Dios y con toda humildad y de todo corazón, una oración por el bienestar, por aprender la palabra de Dios es de gran bendición, de gran aliento. Seguimos adelante viendo el versículo 17 dice, contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, dice 18, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, hablando de Judas, y todas sus entrañas se derramaron. Dice el salario de su iniquidad. La iniquidad tiene un salario, ¿sabe usted? El hacer maldad se paga. Hay un precio por hacer la maldad. Usted sabe que usted le hace la maldad a alguien, acuérdese, la maldad se le va a regresar. Hay un pago por haber hecho esa iniquidad. Y Judas hizo una iniquidad, hizo algo malo, que fue el de entregar a Jesús a los hombres malos que lo crucificaron. Y entonces dice, con ese salario, lo que recibió esas 30 piezas de plata, adquirió un campo. Adquirió un campo. Es importante mirar que Lucas dice, dice que Pedro dice esto de Judas. O sea, esto es lo que ellos sabían de Judas. Y con esas 30 piezas de plata que recibió en Mateo 26, 15, ese es el contexto. Y es importante, nosotros decimos, oh, 30 piezas de plata. Y decimos, yo nunca traicionaría al Señor por 30 piezas de plata. Porque no sabe usted el valor. En aquel tiempo, 30 piezas de plata. Con 30 piezas de plata usted podía comprar un rancho, tener una granja para sustentarse de allí, vivir de allí. Como 300 mil dólares hoy en día vale una granja aquí en Estados Unidos o más. Entonces, pero dice, y ahí ya no es lo mismo. ¿Traicionaría usted al Señor por 300 mil dólares, el precio de una granja? Pues si lo hacemos hasta por menos. No, es que tengo que ir a trabajar, no puedo estar en la iglesia, no puedo estar en el culto, tengo que ir a trabajar. ¿Cuánto le sale la hora? ¿Cuánto se pierde? ¿200 dólares a lo mucho? Pero no puedes ir a la iglesia. Ahora sí, ¿qué tal si hacen una conferencia de 5 días? No, tampoco vas. De 3 días, le pones peros. Es que debemos de entender, hermanos, las cosas de Dios no son preciosas para nosotros. Por eso se nos hace muy difícil estas cosas. Pero no son difíciles para el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios, no importa cuánto dinero sea, siempre va a desear estar en la casa de Dios. Y va a hacer lo imposible. Cuando va a pedir un trabajo, lo primero que dice, el domingo no trabajo. Si quieres que trabaje el domingo, mejor gracias. No, este trabajo no es para mí. Le agradezco su tiempo. Un hijo de Dios siempre va a resguardar su tiempo con el Señor. Sus 8 horas de trabajo, 10 horas de trabajo, 15 horas de trabajo, no te va a hacer más rico. Tienes que pagar renta, ahí se te va a ir todo. Hermanos, tengamos lo que es precioso estar ante la presencia del Señor y buscarlo a Él y andar con Él y caminar con Él. Judas, con ese precio de 330 piezas de plata, se compró no fue él obviamente, pero fueron otros, tal vez otros, ¿cómo se les llama? De estos de sacerdotes, perdone, estos sacerdotes, ellos agarraron de ese dinero, no lo podían poner otra vez en las ofrendas porque ya es un precio de sangre, ya es dinero sucio. Entonces, con ese dinero compraron ese campo, y ese campo, nos va a mencionar el nombre en un momento, pero dice, hablando de Judas, dice, dice, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Muchas veces no pensamos en ello, ¿cómo que cayendo de cabeza? Porque sabemos que él se ahorcó, vemos que se colgó, dice la palabra de Dios. Obviamente se colgó, al caer la distancia tuvo que haber sido un árbol muy 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 largo, muy grande, o fue en un voladero, no sé, pero fue una distancia en la cual, entre si está colgado en lo que en caer de arriba al suelo, su cuerpo se fue hacia abajo, o sea, su cabeza acabó primero. Tocó primero el piso y se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se le derramaron, se le salió todo el estómago de que cayó. Se habla de la velocidad, el impacto tan duro con el que pegó en el suelo. Se reventó. Se dice, y fue not en versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Todos en Jerusalén supieron esa historia, todos supieron de ese acontecimiento. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Es un campo de sangre. Y ahora Pedro va a las Escrituras, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Cuando dice y está hablando de otro, dice y tome otro su oficio. Esas son las dos referencias en el Salmo 69, 25 y en el Salmo 109, 8. No nos da todo el verso entero, nos da solamente, dice, David se refirió a esto, se refirió a este personaje, se refirió a Judas, y este es el momento en que, cuando dice, tome otro su oficio, tome otro su oficio. Otro debe de tomar su oficio, no su lugar, porque dice su habitación, no haya quien more en ella. Lo que van a tomar es el oficio o el trabajo que se le había dado a él hacer, a Judas hacer, y eso es lo que se va a complementar ahorita, a cumplir. Y esa es la decisión que se tiene que hacer. Para en este contexto en el que estamos mirando, lo que quiere decir esta idea. Miramos nosotros que este campo, obviamente, y como muchos historiadores dicen, este campo fue usado para enterrar extraños. Se usó como tipo de panteón. Versículo 20. Pedro sigue otra vez más, dice, bueno, ya vimos estas referencias en el 20 y en el, vamos al 21. Es necesario pues, ahora dice, es necesario pues, y dice Pedro, que de estos hombres que han estado juntos, recuerde que cuando él empezó a hablar, se levantó y le habló a los hermanos, han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es algo especial saber de las hermanas, que están en las iglesias, por lo regular en las iglesias, la mayor, la cantidad, hay muchas hermanas que desean servir al Señor y están listas ahí para obedecer las cosas del Señor y apoyar en el ministerio. Pero el liderazgo y se lo ha dado Dios a los hermanos, dice, como dice Pedro. Pedro está apoyándose en los hermanos. No quiere decir eso que son más importantes los hermanos que las hermanas, no. Porque de igual manera con el matrimonio, el hombre y la mujer son iguales ante Dios. Pero a cada uno se le ha dado como quien dice, un rollo o un papel que cumplir. El hombre como el líder y el que va a dar cuenta de la esposa, y a la esposa como someterse a su esposo. El hombre, la esposa tiene que respetar a su marido, pero el marido tiene que amar a su esposa. Los dos tienen su propio papel, los dos son iguales ante Dios. No hay uno mayor que el otro, ni menor que el otro, ni menos ni más que el otro. De igual manera en la iglesia, los hermanos y las hermanas tenemos papeles diferentes. Y uno de los papeles de los hombres en la iglesia es someterse a Dios a través del liderazgo. Y de ahí los que siguen ahí ya serían las hermanas que se someten y apoyan y sirven. Y eso es importante entenderlo. Es necesario, dice, pues, que de estos hombres, porque se van a escoger hombres ahora, estos estando juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando hasta ahí, porque quiero añadir esto también. Hoy en día muchos lugares están ordenando mujeres, bueno, ya ha estado ya de varios tiempos, y hay lugares donde hay pastoras, predicadoras o pastoras de iglesia. Y no solamente eso, hoy en día ya es más común en ciertos lugares adventistas o lo que es, o pues de otras a religiones, sea que sea adventista o luterano, lo que sea, donde personas que están guiando el servicio, como las congregacionales, son mujeres, son hermanas. Sin embargo, el liderazgo es dado a los hermanos, a los hombres, que los hombres dirijan los congresionales, que los hombres lean la palabra de Dios, que los hombres hagan especiales. O también las damas, las hermanas pueden hacer especiales y tocar instrumentos también. Los hermanos pueden también servir a los hermanos. Las hermanas tienen su papel también. A veces ayudan en la cocina, a veces en la decoración, a veces en esto, en el otro, en servir de igual manera a los varones, en poner las mesas, en poner las sillas, en hacer las cosas pesadas. Cada quien tiene su papel, pero aún en dirigir el servicio, cuando nos unimos. Nosotros los varones tienen que ser caballerosos de igual manera en servir y guiar la congregación, tanto en los congregacionales y también en dirigir en la palabra de Dios, obviamente en la predicación que es dada a los varones. Las hermanas tocan piano, cantan, también sirven en otras formas, pero por lo regular en el servicio. A la hora del servicio, los hermanos están sirviendo a todos, pero muchas veces ya las hermanas han preparado las cosas que el agua, o han preparado esto, o han preparado copias, o han preparado los libros, o han hecho cosas con los libros. Eso no quiere decir que todos tienen que estar sirviendo al mismo tiempo. Entonces es importante entender la diferencia. Hay que hacer decisiones necesarias. So, de igual manera es necesario pues que estos de estos hombres, recuerdes, estos hombres que era José llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo y Matías. Estos no eran apóstoles, eran discípulos, y ellos ya habían estado con el Señor desde el principio del ministerio hasta el final del ministerio. Cuando el Señor resucitó, también estuvieron ahí en la enseñanza alrededor. Cuando dice la Escritura que el Señor se apareció diferentes veces a más de 500 de ellos a la vez. Ellos también estuvieron ahí, ellos siempre estuvieron ahí, pero eran discípulos, eran hermanos en el Señor. Y de ellos, dice, vamos a hacer uno apóstol. Eso no fue, no agarró a María Magdalena, no agarró a otras de las hermanas, porque esto es dado en el contexto y en la cultura. Esto es a los hombres. No, no tiene nada que ver con que, bueno, ahí van de machistas. No tiene nada que ver. Personas que piensan así son ignorantes y como tienen una opinión, pues se les hablan. Pero no, tenemos que entender el contexto de la escritura. So, aquí en el versículo 21, esto se le está dando a los hombres que han estado con ellos todo el tiempo que el Señor Jesús dice, han estado juntos con nosotros todo el tiempo. So, aquí es donde entramos a lo que es los requisitos para ser un apóstol. Un apóstol. Hoy en día hay congregaciones que dicen, el apóstol va a venir a enseñar el día de hoy, o el apóstol va a venir fulano a orar. Bueno, si es apóstol, porque recuerde que hay muchos que dicen que hay apóstoles, porque en el libro de los Hechos hay apóstoles, y pues todas las cosas todavía siguen, el hablar en lenguas todavía sigue, el hacer milagros todavía sigue, el soñar sueños todavía sigue, en recibir la palabra de Dios todavía sigue, en un trance. Ellos dicen así, pero ¿qué dice el libro de los Hechos? Que esas cosas han cesado, y eso es lo que vamos a descubrir conforme seguimos en el estudio del libro de los Hechos, porque aquí es uno de los claves. Dice, porque esos son los requisitos, y oiga usted los requisitos para ser apóstol, ¿ok? Ni le voy a decir lo que debe usted de creer, usted va a deducir. Esos son los requisitos para ser apóstol. Dice, es necesario pues que los que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, requisito número uno, haber estado con nosotros apóstoles, número uno, todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, ese requisito número dos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, el día 40. ¿So? ¿Ok? Son los dos requisitos. No, perdón, es el tercer requisito. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. Entonces vemos los requisitos. Haber andado con los apóstoles desde el bautismo de Juan hasta el día 40 en que Jesús fue recibido arriba. Y entrar y salir a estar con el Señor de igual manera. No nada más con los apóstoles y con el Señor. Todo el tiempo que el Señor estuvo haciendo su ministerio terrenal, por así decirlo. Esos son los tres requisitos, por así decirlo. Y entonces, ¿quién hoy en día podría cumplir esos tres requisitos? No ha estado con el Señor hoy en día, si no sería muy, muy, muy anciano, no, hablando de su ministerio terrenal, por así decirlo, encarnado, ni tampoco con los apóstoles, ni tampoco durante ese tiempo específico en que el Señor, que son como 3 años y medio más o menos por ahí. Entonces nadie podría cumplir esos requisitos hoy en día. Por eso nadie puede ser hoy en día un apóstol del Señor. Pero en estos días todavía había hermanos, obviamente en estos días aquí en los Hechos, y ellos podían ser, podían ser uno, porque eso es lo que está proponiendo Pedro, que uno de ellos, que ha sido fiel, que ha estado con ellos en el ministerio del Señor y ministrando con los apóstoles a otros, que ellos sean dice la palabra, un testigo. Recuerda, la palabra testigo es martus en el griego, o mártir de su resurrección. Pero aquí, hablando de que haber visto, ser un testigo ocular, haber visto al Señor resucitado. Una persona dispuesta a sufrir, a morir por el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo. Y Lucas pone atención a estas cosas. Porque recuerden el versículo 23. Nos dice, y señalaron a dos. O sea, entre ellos, a José. Y este José era llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Y a Matías. So, ahí son los dos que señalaron. So, entre esos discípulos acá, los hermanos que estaban acá. Barsabás es, José es un hombre hebreo, pero Barsabás es un hombre de Siria. Barsabás son dos palabras, bar y san, que quiere decir Sabás o el hijo de Sabás. A él le pusieron por sobrenombre o su apodo, le decían ellos el Justo. Justus, que es latino, es en el latín. Y será porque, y obviamente, los apodos se ponen por el carácter. Y este era una persona justa, un hombre justo. Este no era tan común para los judíos poner varios nombres o descripciones a una persona. Y eso es lo que sabemos del primero José, o llamado Barsabás. De ahí vemos a Matías. No tenemos mucha información de Matías, solamente que era uno, como dice la escritura, que ha estado allí. Por eso podían escogerlo a él, tal vez, porque él ha estado ahí todo el tiempo que el Señor estuvo en su ministerio terrenal. Y él estuvo ahí entre la congregación. Y es a esta persona, como ahorita vamos a mirar, a lo cual ha sido escogida en ese tiempo. No era acerca del bueno y el malo, era entre los dos eran buenos para la congregación, pero qué es lo mejor para la congregación. Eso es lo importante, qué es lo mejor para los hermanos, qué es lo mejor para las hermanas, qué es lo mejor para la iglesia. No se trata de quién es mejor, sino qué es lo mejor para ellos. ¿Qué es lo mejor? Mucha gente escoge un pastor solamente porque es bueno con los chistes, es bueno con alzar su voz y gritar y hacer y en furia y duro. No es por eso. No se fijan, no estudian la congregación. ¿Qué es lo que la congregación necesita? ¿Es una congregación nueva? ¿Es una congregación joven? ¿O es una congregación de muchos viejitos, mucha gente adulta? ¿Qué es lo mejor para la congregación? Poner un predicador joven con una congregación adulta, obviamente, no es lo más de gente ya mayores de 50, no es lo más mejor. Pero sí entendemos la diferencia, ¿verdad? Estamos comprendiendo. Estamos entendiendo de qué estamos hablando. Es importante, hermanos, esas cosas, porque tenemos que aprender a hacer las decisiones necesarias. Decisiones que son necesarias, que se tienen que hacer. Seguimos adelante en ese mismo versículo entre José y Matías. So, aquí es como ellos resolvieron esto, cómo es que ellos llegaron a saber quién de los dos escoger. Dice el versículo 24, no se echaron un volado, ¿verdad que no? No, y orando dijeron, entre todos se pusieron a orar como congregación, unánimes, orar. Dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos, su deseo es que el escogido fuera de Dios. Que así pensáramos en la iglesia. No solamente a través del pastor. Y es una bendición que se piden así las cosas y se hagan así las cosas. Que la persona que el Señor decida. Pero hoy en día una congregación tal vez no sabe. Pero se escoge al pastor de acuerdo a lo que la iglesia le ofrezca al pastor. Hoy en día los pastores van, ok, si voy a ir aquí a esta iglesia a predicar y a ser el pastor, ok, ¿qué me van a dar? O sea, me tienen que dar la aseguranza del carro, aseguranza de vida, aseguranza de casa, me tienen que dar casa, me tienen que dar aparte de la casa, carro, me tienen que pagar el celular, me tienen que dar también un bonus cada año, y me tienen que dar vacaciones pagadas, y me tienen que dar y llevar para allá, y llevar para acá, y todo pagado, y un salario también. Ese es el paquete. Y si no me lo dan, pues no voy. Eso es como mucho predicador, muchos de esos que están en el YouTube y en otros lugares, así es para ellos. Entre nosotros bautistas que creemos en la gracia de Dios, bautistas de nuestro calibre, por así decirlo, no es así. En Alaska el Señor fue fiel y Él proveyó. Y yo tuve el honor de pastorear a un grupo de hispanos, de ovejas, hermoso grupo de ovejas, por 14 años. Serví más de 14 años, como 14 años, perdón, serví a la iglesia. 12 de esos años le serví a la iglesia como el pastor. Es uno de los honores más grandes que el Señor me ha dado en la vida. Y yo les amé lo más que pude, con todo lo que pude. Y hermanos, eso fue algo muy especial. Fue algo maravilloso. Y fue a través de la oración. A través de la oración, Dios me puso allí a través de ellos. A través de las circunstancias, Dios me puso ahí. El Señor dice que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Que las cosas sean escogidas así. Ahí serví en la iglesia. Por esos 12 años el Señor fue fiel. La iglesia proveyó en todo lo que pudo. Mas sin embargo yo no tuve salario. Solamente la iglesia era fiel en proveer ofrenda. Y Dios proveía todo lo demás, los pagos para la casa, los pagos de la renta, los pagos de todo lo que había en mi vida. El Señor me guiaba para allá y para acá, todo eso. Los hermanos, las hermanas siempre fueron fieles en apoyar y dar, mas sin embargo es un grupo de hispanos en Alaska y no, lo monetario no siempre fue lo más grande, pero Dios siempre fue fiel. Dios y nuestras vidas fueron dulces y amorosas y Dios nos guió y hay tantas amistades en Cristo que no se pueden quebrantar a través de los años como allí. Pero fue porque fue a través de la oración. El Señor me puso allí por la oración. Cuando uno es escogido de Dios, Dios toma control. Dios bendice. Es por eso que estando yo aquí es donde estaba sirviendo en la iglesia aquí en Spokane, Washington, aquí lidiando con Idaho, Post Falls y Coeur d'Alene, todas estas áreas. No voy y yo nada más le digo, yo soy el pastor y vamos a reunirnos. ¿Por qué? Porque creo con todo mi corazón en un grupo de hermanos que se reúna, que se establezca ese grupo y haga oración y pidan oración. Y obviamente tengo una iglesia enviadora, una iglesia que va a dar su palabra por mí porque me conoce, mi carácter. Llevo ya voy para 5 años congregándome en la misma iglesia, no andando como chapulín de un lugar a otro, en la misma iglesia, adelante, ayudando, sirviendo, haciendo lo que más puedo. Y no debe ser solamente en la palabra, pero en cualquier área. Y Dios es bueno. Y que así se hicieran las cosas. Que así se siguieran haciendo las cosas en otros lugares. Pero fueron provocados a orar, a pedir la dirección de Dios para que Dios escogiera. Dios escogiera. No fue la última opción, fue la única opción. Y eso es así como debe ser para nuestras vidas. Porque es el Señor dice que conoce los corazones. Él es el que conoce, el que escudriña el corazón. No es lo que ellos quisieran. No, es lo que Dios puso allí. Y lo que Dios pone en cada congregación de los hijos de Dios. No se trató acerca nada más de la decisión, pero acerca de las intenciones atrás de hacer la decisión. Hay muchos que las intenciones para hacer la decisión de cuál pastor está basada en sus preferencias. No está basada en que, bueno, sabemos que somos una iglesia que apenas somos un grupo que no sabemos mucho, necesitamos alguien que nos enseñe doctrina, no solamente porque puede decir chistes y nos hace reír y se oye tremendo, pero alguien que nos enseñe la palabra de Dios, que nos enseñe a entender la palabra de Dios, que nos enseñe cómo mirar el punto de vista correcto, la palabra de Dios, doctrina, doctrina. No solamente que sepa contar historias tristes que nos mueven, no, que nos enseñe la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Se dice, muestra, clarifica, danos a entender cuál de estos dos has escogido. Y eso es lo que miramos. Oraron por algo imposible, oraron que el Señor los ayudara, los oyera, un propósito, una esperanza. ¿Por qué? Porque querían seguir siendo tenían que seguir siendo, no querían, tenían que seguir siendo los 12 apóstoles y seguir sirviendo en la iglesia, al grupo que estaba empezando. Todavía no llegamos a Pentecostés, pero ya miramos ahora, ya es una congregación ya que está creciendo, son 120 ya. Bueno, si le diéramos 10 personas a cada apóstol, cada uno está enseñando a 10. Entonces ya vemos la necesidad. Seguimos, dice, en el versículo 25, para que tome parte de este ministerio y apostolado, hablando de la obra, hablando del trabajo, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Mire cómo dice Pedro. Pedro dice, Judas fue a su propio lugar. O un lugar que ya era suyo anteriormente. Y en el griego se ve esto mucho más claro. Mas sin embargo, con esto nos vamos a quedar. Fue a su propio lugar. ¿A dónde fue Judas? Judas no fue a la gloria, no fue al cielo. Jesús dijo, yo sé que uno que está a la mesa me va a traicionar. Y ese uno es diablo. Judas se fue al infierno. Y Pedro dice, ese era su propio lugar, ese fue a su lugar. Su propio lugar era de él ya antes, desde antes. No fue al infierno porque hizo mal, fue al infierno porque ese era su propio lugar, ese fue su lugar. Y solamente Dios conoce esto en su mente, y yo sé de lo que estamos, ya está su mente pensándole, ¿verdad? Y es importante que mire estas cosas, porque si no lo mira y le pone atención a lo que está en la escritura, ¿qué es lo que va a aprender? Puras historias así, medias superficiales, pero tenemos que profundizarnos. Y cuando usted medita en eso, ¿cómo es eso que él fue a su propio lugar? Porque entienda, tenemos ese pensamiento, o hay ese pensamiento hoy en día en que todos son ovejas y cuando te arrepientes te vuelve, perdón, todos hay cabras y que somos los pecadores y el pecador se va a convertir en un hijo de Dios, o se va a convertir en un santo. Esa es la idea común hoy en día. Pero la verdad es que somos santos, que todavía pecamos, pero somos santos. Y es importante eso, porque Jesús, el Señor Jesús, dijo, como Él dice, Él vino a buscar las ovejas que se habían perdido. No vino a buscar ovejas a través de encontrando cabras que se conviertan en ovejas. Vino a buscar ovejas, ovejas. No cabras, ovejas. Son Judas. Va a ser de esos que van a, en el día, aquel día, van a ser puestos a la izquierda, la mano del rechazo, y las ovejas del Señor a la derecha. Las amadas. Los hijos de Dios van a su propio lugar. Lo puede entender así, para que ahora pueda entender que Judas fue a su propio lugar. Y entonces estamos acá refiriéndonos del ministerio. El ministerio. Judas dejó ese ministerio. Que alguien más tiene que tomar ese ministerio. Tiene que servir a Dios. No es el lugar. No es el como quien dice, el podio. No es el lugar número más grande, ni más alto, ni la posición más lujosa, no. Estamos hablando, están hablando acá del servicio. Es importante, dice Pedro, poner a uno más para que nos ayude en servir, en ministrar a los hermanos, en enseñar la palabra de Dios, en servir en las cosas de Dios. De eso se está hablando, no de la posición de el gran apóstol de hoy en día, como hoy en día en otras congregaciones se da. Estamos hablando del trabajo, de servir a Dios. Muchos, como dicen, si no puedo hacer nada, pues voy a ser pastor. Si son gente que no ha leído la Biblia bien, porque ejemplo, yo lo puedo decir honestamente, yo no tengo por así decirlo, voluntariamente de predicar el Evangelio, no, sino porque soy llamado a predicar el Evangelio. Por eso predico el Evangelio. Es diferente, porque es el trabajo. Yo deseo el trabajo del ministerio, yo deseo servir, sea que Dios me tenga enseñando la palabra de Dios, o simplemente si otro está enseñando la palabra de Dios y puede enseñar la palabra de Dios mejor que yo, gloria a Dios, yo le ayudo. ¿Qué hacemos, hermano? Yo pongo las sillas, yo pongo los escenarios, yo le pongo un vasito de agua, yo le ayudo con la computadora para grabar su mensaje. ¿Qué podemos hacer, hermano? Le ayudo con la página de internet. Lo que sea, yo le cargo las maletas. Pero si Dios desea que yo siga enseñando la palabra de Dios, es un honor para mí enseñar la palabra de Dios. No hay suficientes formas en que le pueda yo dar gracias a Dios por ello. No es solamente predicar la palabra, es el que yo pueda servirle a usted, hermano, a usted, hermana que está escuchando. ¿Cómo puedo yo ayudarle? ¿Qué puedo hacer yo para servirle? Y a los que están en mi iglesia, en la iglesia local. Eso es importante. En el versículo 25 dice que por su transgresión fue a su propio lugar. Y los que hacen justicia van a su propio lugar. Versículo 26, y les echaron suertes. Esto fue después de la oración. Y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Importante ahí también. Porque mucha gente. Muchos en el pasado han batallado con esta pregunta acerca de Pablo. Y a muchos se refieren a Pablo como el versículo. Como el apóstol número 13. Dando a entender que están los 11 apóstoles y escogieron a Matías y de ahí sigue Pablo como el apóstol 13. Otros dicen, no cuentan a Matías, dicen, ese fue puesto por los hombres. Entonces dicen, el apóstol Pablo es el número 12. Y eso es obviamente una falta también de enseñanza y también de las escrituras. Pero más sin embargo, vamos a mirar después, más adelante, que están los apóstoles escogidos por el Señor Jesús, pero hay otros que son llamados apóstoles en las Escrituras, como Pablo es llamado apóstol, ya usted lo sabe, pero también Bernabé es llamado apóstol en las Escrituras, y aún Silas es llamado apóstol en las Escrituras, y ya de ahí son tres, más los que están acá. Porque Matías es contado con los 11 apóstoles, o él es el apóstol 12. Entonces es importante saber la escritura, porque cuando usted oiga a un predicador decir que Pablo es el número 13, usted nada más debe saber, está suponiendo eso, porque la escritura no dice eso, dice que Matías es contado con los 11, no dice que Pablo fue contado con los 11. Matías es el que es puesto aquí como el 12, el que reemplaza a Judas en la obra del ministerio. Esto es importantísimo porque tiene que diferenciar entre los apóstoles escogidos por el Señor y otros apóstoles que están en el libro de los Hechos, como les dije, mencioné como Pablo, Bernabé y Silas, que son llamados apóstoles, pero ¿en qué capacidad son apóstoles? Porque nada más hay 12. Y ahí ya son 15 ya total. Entonces eso tiene que diferenciar que hay apóstoles escogidos por Dios y se le podría decir apóstoles que son como un regalo a la iglesia o que son sería la palabra, en inglés sería gifted apostles, o apóstoles que se les ha dado un don de apostolado. Eso sería la correcta. Siervos de Dios como Pablo, Silas y Bernabé con el don de apostolado. Sin embargo, diferentes a los apóstoles que Dios escogió. So, estas son las cosas que Lucas está transmitiendo a Teófilo acerca de esas decisiones necesarias que se tenían que haber hecho, ¿no? Si tenían que hacer. De igual manera, nos habla a nosotros. Hay decisiones necesarias que debemos de hacer acerca de nuestra congregación local. No podemos nada más ser una persona que llega y se sienta, sino de la forma de que servir al Señor. Y esta es la idea que nos está dando el contexto. Ahora, si se toman, si se hacen ideas prácticas y como nosotros hemos mirado, también, pero también hemos aprendido doctrina y hemos hablado de otras cosas que la palabra habla específicamente acá. So, es importante entender eso porque ahorita estos son los apóstoles que van a seguir esperando por la promesa del Espíritu. Porque también la pregunta que ya hay más que también muchos debaten es: ¿cuándo empezó la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia del Señor Jesús? Y muchos dicen que fue en Pentecostés. Pero ¿es eso verdad? Eso es lo que vamos a mirar en la siguiente, en nuestra siguiente lección. Y esperando que estas cosas sean para bendición de nuestras vidas y aprendamos también que hay decisiones que son necesarias hacer, especialmente las que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Hagamos una oración para terminar. Padre, gracias por ese día. Bendícenos, Señor. Bendice a los hermanos y hermanas que han escuchado. En el nombre del Señor Jesús. Amén.